De 3cast.com.
¿Qué tal? Estamos una vez más en el del 3cast y en esta ocasión, además de Mario Cornejo, ¿qué tal, Mario?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Yo soy Gabriel Flores. Bueno, nos acompaña Edwin de Colima, ¿no, Edwin?
Sí, ¿qué tal a todos? Sí, soy Edwin Cruz, ahorita acá desde Colima.
Pues gracias por acompañarnos y pues el tema que vamos a ocupar el día de hoy es sobre el programador feliz. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esto?
Claro que sí, básicamente se trata de un programador feliz, es un programador exitoso y por consecuencia pues muy productivo. De hecho, eso es una de las cosas que tenemos aquí en la empresa, de que mientras nuestros programadores sean felices, van a ser muy productivos.
Dale. Fíjate que esto, la idea de invitarte, para los que no sepan, no, solía de que yo me tocó ir a una conferencia que organiza tu empresa, ¿no?
Crowd, ajá.
La de Magma Rails. En el 2011 fue cuando vi que presentaste esto, ¿no? Programador feliz, se llamaba la...
Ajá.
Presentación, y me llamó la atención, y de hecho desde entonces tengo las notas aquí para invitarte, y una cosa u otra no te invitaba, ¿no?
Bien, muchas gracias. Sí, pues básicamente todo inició ya en Magma Rails en aquel año, ahorita ya la renombramos a Magma Conf, porque realmente ya de Rails casi ya no tiene nada. Pero básicamente era crear una comunidad, de empezar a impulsar a todos los desarrolladores locales. Y sí, de alguna manera me empecé a dar cuenta, reclutando gente para la empresa, platicando con amigos y con nuevas generaciones y todo. Realmente había como un cierto patrón. Todos caen en la misma situación en la que no me contratan porque no tengo experiencia, pero no agarro experiencia porque no me contratan. Entonces, de alguna manera, todos empezaron a caer en el círculo vicioso y pues empecé a indagar sobre él. De hecho, hay muchos libros muy buenos. Uno, por ejemplo, que se llama The Passionate Programmer. Ese es un muy buen libro. Realmente este cuate sí documentó toda su vida, cómo empezó, cómo fue creciendo, cómo es que se llegó a donde está.
Sí, fíjate, bueno, aquí tengo una de las notas que tomé esa vez, y comentabas que para ser feliz hay que conocer el negocio, el objetivo del negocio es dinero.
Entonces, sí, básicamente pues ustedes saben, todo es negocio en esta vida, pues el dinero mueve todo. De alguna manera, si uno es empleado, pues la empresa va a sobrevivir con o sin nosotros. O sea, más vale que nosotros hagamos bien otra chamba para pasar así, darle ser productivos dentro de la empresa y que la empresa saque provecho a nosotros y también nos sigan pagando bien. Ahora también ahí ha pasado una cosa muy curiosa, de que muchas veces, no sé si ustedes han visto o les ha tocado, de que llegan, por ejemplo, parientes, ya están en su último año de la universidad, así como que, mira, mi cuñado me dijo que te fueras de becario a no sé dónde. Y mi cuñado, el esposo de no sé quién, necesita uno de sistemas. Y pues realmente, ¿qué es lo que va pasando? Que todos se van convirtiendo en programadores por coincidencia y no por vocación. Entonces muchos de ellos ni siquiera les gusta la tecnología en la que están usando, pero pues ahora sí que es puro compromiso social. Entonces pues ahí se quedan, entonces se van creando, se van haciendo muy apáticos, se van perdiendo el interés por la programación. Y vienen muchos casos muy extremos donde de plano ya no quieren programar. En cambio hay otros programadores de los que siguen su camino, tienen bien claro hacia dónde quieren llegar. Y es lo que los llamamos los programadores orientados a negocio. Realmente esos cuates llegan y les gusta tanto la programación que quieren resolver, pues ahora sí que el mayor, todos los problemas posibles que puedan resolver. Entonces se meten tanto en el negocio que realmente antes de proponer soluciones tratan de entender el negocio. Sí, porque realmente si no entendemos el negocio, no podemos ofrecer ninguna buena solución. Por ejemplo,
sí. Bueno, no son code monkeys, ¿no? Nos les dices qué hacer y ellos te lo hacen, ¿no?
Sí, exacto. Muchas veces, inclusive nos ha tocado en juntas de que estamos diciendo algo y por ahí salta, sí, ¿qué tal si hacemos todo eso? Y esto otro, y le agregamos esto, y los dueños de los proyectos quedan así como que, me leíste la mente.
Sí.
Entonces, porque realmente los programadores están entendiendo el negocio, entonces pueden dar soluciones realmente muy buenas. Pero también, por ejemplo, me acuerdo en uno de mis trabajos, en los que empecé, trabajaba en una empresa transportista. Entonces, llegué y era la única persona ahí en ese entonces. Y pues, ahora sí que pues sin rumbo. Así que el patrón nada más me decía, pues, esta no está funcionando esta impresora, la computadora tiene virus, así varias cosas. Y de repente pues dije, nah, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Si voy a hacer eso, pues, donde quiera lo puedo hacer. Entonces la ventaja de ahí me di cuenta era de que tenían un ERP, entonces tenía muchos datos con los cuales jugar, tenía un montón de necesidades, y de repente me acuerdo muy bien de una vez de que fui a reparar una impresora, pasé por del área de cobranza y estaban dos personas en un anaquel buscando facturas. Llego y les pregunto, ¿qué están haciendo? Dicen, no, es que unos clientes no nos quieren pagar, y necesitamos y nos piden que les faccionemos la factura, pero esa factura es de hace 8 meses, quién sabe dónde esté. Entonces estaban buscando manualmente entre 10,000 facturas. Entonces yo me quedé así como que, no, debe de haber algo. Debo poder hacer algo, porque realmente esas facturas estaban en el sistema, en el ERP que tenían. Entonces me puse, y me acuerdo que en ese entonces estaba programando en PHP, y estaba jugando con la librería de GD. Entonces al final terminé escaneando una factura, le borré el número de folio, y con PHP GD y los datos del ERP pude sacar todos los datos de la factura y hacerles una impresión así tal cual. No, pues sacaron maravillados. Ya después, en vez de ir a buscar el Nalaquel entre 10,000 facturas, iban, le daban el número de factura y ¡fum! Les aventaba la copia. Ya después el sistema evolucionó y los clientes entraban solitos y descargaban sus propias copias de la factura y eso. Y entonces ahí es realmente un ejemplo de cómo es que si nos gusta podemos sacar cosas muy, muy buenas. Entonces pues les ahorré un montón de chamba a los de cobranza, se pudieron enfocar a otras cosas, sacaron más dinero y el patrón estuvo contento conmigo.
Sí, fíjate que es cierto eso que comentas, el conocer el negocio motiva a tú querer dar soluciones, ¿no? Como programador, o sea, a tratar de hacer algo curada que resuelva el problema. Y si no te explican bien qué quieren, a veces como que hasta pierdes la motivación, ¿no? Así como que no sabes ni qué estás haciendo. Y como dice Gabriel, te sientes como un chango programando, ¿no?
Exacto.
Bueno, y de hecho, y otro punto que mencionaste, que ahorita medio lo comentaste, fue el tener un plan de carrera, ¿no?
Sí.
O sea, que eso te va a ayudar a ser feliz, a tener un plan de hacia dónde vas como programador.
Sí, era.
Tener tu visión, ¿no?
Sí, exacto, lo que comentaba, que tratemos de evitar el caer en los programadores por coincidencia, de que todos nos van guiando, realmente no seguimos el plan que nosotros creemos. Y para eso, pues básicamente, pues de alguna manera tenemos que fijarnos objetivos, decir, yo quiero trabajar en tal empresa. Aun y cuando, por ejemplo, todavía no me gradúo, puedo empezar a ver todas las ofertas que tienen, todos los perfiles que están buscando y ver las tecnologías que ellos están usando. Y si realmente me sigue interesando, pues voy a enfocarme en esas tecnologías, porque a fin de cuentas voy a empezar a, yo quiero entrar a esa empresa. Y ahí es donde entra el juego del huevo y la gallina, de que no me van a contratar porque no tengo experiencia, pero no voy a agarrar experiencia si no me contratan. Entonces aquí es donde entra el mundo de ahora sí que tenemos que practicar, o sea, todo se basa en pura práctica. Entonces ahí, en esa parte, lo que yo recomendaría es de que si ya tienen su lista de tecnologías en las que tienen que dominar, pues hay un montón de proyectos open source en los que necesitan ayuda. No es necesario que ahora sí que se hagan, ahora sí como que parte del core o que manden
contribuciones
cada rato ni nada, con el simple hecho de que bajen el código, lo empiecen a ver, vean si tiene algún bug o algún issue, lo que sea, traten de arreglarlo, no importa que no lo terminen, nomás traten de arreglarlo, eso les va a ayudar un montón.
Te ayuda a aprender.
Sí, exacto. Eventualmente uno va a empezar a mandar comments y a revisarlo, y eventualmente alguien te va a apelar, te los va a revisar y te va a criticar y vas a aprender muchísimo. Entonces sí, es algo que me cuesta trabajo entender por qué muchos no lo hacen realmente. en mis épocas no teníamos tanto internet.
Pues es que hay mucha gente que lo ve que esto como un trabajo nada más, ¿no? O sea, a la hora del trabajo y se acaba y ya estuvo.
Ya sí, no quiere saber nada, sí, exacto. Y ese es otro problema, de que se está perdiendo el profesionalismo, porque es la manera de ejemplo, como dicen, de que un jugador de fútbol no va a los partidos a practicar. O sea, va y con todo. ya es profesional. Entonces pasa mucho tiempo fuera, pues, practicando. Igual en los conciertos, los músicos no van a practicar ahí enfrente de todos, o sea, van a tocar bien. Entonces es algo que deberíamos de asimilar nosotros como programadores, de que realmente nos pagan por hacer un buen trabajo. Y no nos pagan por ir ahí a medio programar.
Y es, bueno, eso va direct relacionado con el siguiente punto, ¿no? Se parece que los estamos enlazando, ¿no? Que es el de invertir en aprender, ¿no? Es algo, sí, que mencionas también ahí en la plática, ¿no? Que uno como programador debe invertir en aprender y buscar un mentor y tratar de ser un mentor, ¿no?
Sí, ahí puedo decir, de hecho, se me quedó grabado de uno de los trabajos en los que estuve, donde el jefe estaba diciendo de que, pues, le echaran ganas todos los programadores, porque a fin de cuentas les estaban programando por lo que hacían ahorita. Entonces, realmente, el por ejemplo, aumentarles el sueldo, lo más que podían hacer, pues, aumentarles la inflación. Porque realmente les estaban pagando por lo que estaban haciendo, nada más porque hacían hasta ahorita. En cambio, si empezaban a moverse en su casa, a practicar otras cosas, de repente llegan dominando otras tecnologías, pues ya sí que su valor sube. Y también, otra de las cuestiones aquí de que cómo es que yo practico, cómo puedo agarrar más experiencia, ese tipo de cosas, pues otra de las cosas, lo que tú mencionas, es así que no hay mejor manera de enseñar de aprender que enseñando. O sea, búscate un tutor que sepa, domine, lo que tú quieres aprender. Y pues sácale así como que experiencias. No es necesario que te esté enseñando todo lo que sabes, sino nada más así como que te vaya guiando. Y también, siempre va a haber alguien que sabe menos que tú. Entonces trata de también llevarlo contigo de la mano, y eso te va a ayudar un montón, porque cada cabeza es un mundo. Entonces te van a hacer preguntas bien capciosas que tú te vas a quedar así como que, híjole, de veras, eso no lo había considerado. Entonces vas a empezar a madurar más tus conocimientos y todo. Entonces sí, realmente siendo un mentor es la mejor manera de aprender. De hecho, en la empresa nosotros, ya sabes, organizamos muchos code retreats, y siempre que llevamos programadores regresan así fascinados, súper felices, de que habían aprendido otra cosa, habían aprendido a programar en otro lenguaje, a hacer pruebas en otro lenguaje. Alguien que no conocían así aquí se le ocurrió otra solución totalmente diferente a la que ellos tenían. Entonces, pues, eso es muy, muy, muy bueno.
Sí, pasa aquí también en las comunidades, también te ayuda, por ejemplo, a presentar. En el User Group de aquí de Tijuana, de repente, pues, hay que presentar, y pues, aunque sea algo que ya conoces, pues, te preparas un poquito para, como dices tú, las preguntas que van a salir, ¿no? Entonces, y sí, mueves a cositas que no.
Sí, y no falta la pregunta capciosa que te hagan, entonces como que, híjole. Entonces te duele en el orgullo y vas y estudias.
Ándale, entonces te preparas un poquito y aprendes, ¿no? Aprendes ahí.
Sí, y también eso que acabas de mencionar es muy importante de las reuniones, así con grupos locales. Me acuerdo de un cuate que en una conferencia en Los Ángeles dijo que, así literalmente, sí, programadores, por favor, sálganse de sus cuartos, vayan a conferencias, vayan a juntas locales, vayan a todos, conozcan gente, no se queden en su cuarto. Y pues ahí, ¿quién los va a conocer? Nadie. Pues, en cambio, si van a estos eventos, este tipo de cosas, se socializan, conocen gente, y de repente no va a faltar quien llegue y, me acuerdo que tú sabías de esto, ¿quieres chambear acá? ¿Quieres trabajar acá? ¿Quieres contribuir acá? Entonces, y también en este tipo de eventos, donde uno se da cuenta de que la gente que hace cosas así grandes, así muy importantes, pues también son humanos. O sea, de repente te los topas acá en un drink up y están acá ya con las cervezas y todo eso. Entonces dices, no manches, este cuate hizo todo esto y aquí está tomándose una cerveza conmigo. Sí, sí. Entonces también es humano. Entonces ahí es donde uno también dice, pues yo también puedo hacerlo.
¿También puede ser humano? Sí, nada más aguas ahí con los chistes, ¿no? En las conferencias, porque luego pasa que...
Ah, sí, luego ya.
Recorre mi trabajo. Bueno, entonces, el siguiente punto que tenía aquí es el de siempre practica. Creo que ya lo estamos diciendo, ¿no? O sea, es parte de la práctica el estar participando en las comunidades, el buscar el mentor y preguntar y participar en open source, ¿no? Y el otro punto sería respetar metodologías mientras practicas. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda con eso?
Sí, la práctica, pues, hace el maestro, definitivamente. Lamentablemente siempre en nuestro trabajo pues vamos a estar limitados a ciertas presiones. Entonces, cuando la mejor manera de practicar es fuera de horarios de trabajo y con cosas que nos llamen la atención. Y como dices de las metodologías, pues es bien, bien cierto de que si no sigues un proceso no puedes construir algo. Entonces, desde ahí debes empezar a respetar todo, cualquier tipo de proceso que tengas, workflows de trabajos y flujos que tengas. Así, por ejemplo, cuando mandas tu código, pues siempre seas con, así que, tengas un estándar, por ejemplo, de las descripciones de los commits, ese tipo de cosas. Porque me di cuenta, por ejemplo, si tú en tu trabajo empiezas a usar Git, por ejemplo, perdón, en tu casa empiezas a practicar Git y de repente llega el jefe de una conferencia así de X, así como que, vamos a meter Git. Y todo el mundo, ¿y qué es Git? No sé, pero lo vamos a meter. Yo lo vi en la conferencia, lo vamos a meter. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual y tú estuviste practicando acá por tu cuenta y ya te levantas la mano, yo sé Git. Y pues ya te vuelves el Git Master de ahí. Y realmente, pues, ¿qué va a pasar? Pues tu, otra vez tu valor vuelve a subir. Entonces sí, la práctica es el maestro. También en un libro mencionaban de que no es muy común de que practiquemos, por ejemplo, expresiones regulares. Entonces ya no las usamos porque se nos hacen difícil, pero realmente es lo más poderoso, una de las cosas más poderosas de programación. Entonces si así de vez en cuando estás practicando tus expresiones regulares, pues te aseguro que vas a mejorar un montón en esa área, y cualquier problemita la vas a querer resolver con expresiones regulares y va a quedar súper, súper eficiente.
Sí, te vas a salvar el día, ¿no? Como el XKCD, ¿no?
Exacto.
Ya sé, esas expresiones regulares. otra vez, ¿no? Parece que ligamos ahí. Dices tú, por ejemplo, vamos a meter Git, ¿no? No, pues yo sé Git porque lo he estado usando y ya eres el Git Master, ¿no?
Ajá.
Ahí. Pero un punto que tú mencionabas también ahí en la conferencia es que trates de ser el peor del equipo. Entonces, es como si vas a ser el Git Master, pero ¿por qué tienes que ser el peor del equipo?
Exacto, sí, ahí es otra cosa en la que...
Suena medio raro, ¿no? O sea, ¿por qué buscarías ser el peor?
Sí, suena medio raro, pero al fin de cuentas, pues, tiene razón, o sea, tiene mucha cosa por detrás. Porque yo hacía la analogía de, por ejemplo, los juegos en línea. O sea, nosotros en la universidad me acuerdo que jugábamos el Unreal Tournament. Y entre nosotros, pues, empezamos a jugar y según nosotros ya éramos bien buenos y hacíamos lampares y llevábamos así nuestras computadoras portátiles en ese entonces.
Las torres, ¿no?
Sí, exacto. Monitores de 17 pulgadas, yo tenía uno de 17 y empezado.
Es lo mejor.
Entonces, sí.
Entonces, todavía usas de esos, ¿no? Creo.
Entonces, empezamos a jugar entre nosotros y nosotros ya decíamos que éramos así súper buenos y hacíamos retos con los del al lado y también les ganábamos. Y de repente, pues ya un amigo se contrató a Infinitum y nos pusimos a jugar en línea y nada, ni siquiera podemos avanzar así 2-3 pasos. Entonces, pues sí, realmente ahí es donde entra la parte de que trata de siempre estar en un equipo donde tú seas el peor. Esto dónde te va a llevar, de que pues...
Te jalan.
Sí, te van jalando el equipo, el flujo te jala, entonces vas... O sea, no hay de otra, o aprendes o aprendes. Entonces, es una manera de seguir escalando, muy buena. Y digo, después de que nosotros, cuando empezamos a jugar en línea, llegábamos así con los otros compañeros y nada, pues los arrasábamos así súper fácil. Entonces, pues sí, igual en los equipos de desarrollo de software, pues siempre hay que tratar de ir buscando proyectos en los que sean retantes, donde seas el peor del equipo. ¿Por qué? Porque todos los demás te van a llevar. Si tienes la actitud, pues todos te van a echar la mano, vas a aprender un buen, vas a crecer de volada. Y pues de nuevo tu valor va subiendo.
Te motiva a querer llegar a ese nivel, ¿no?
De ello. Claro que sí.
Okay. Creo que dicen también que salirse de tu zona de confort, ¿no? O sea, es más o menos el mismo concepto, ¿no? Que le llaman.
Sí, un programador nunca debe de caer en zona de confort. Si no vas a dejar de ser programador y va a empezar a ser de soporte.
Y pues ahí, bueno, no sé, a lo mejor esto ya es más personal, pero ya vienes siendo tú de los mejores ahí en el crowd, ¿no? A lo mejor ya...
Pues sigue. Quién sabe, porque de repente ya llegan cuates que sorprenden, así como que, no manches... Personalmente me ha tocado ya estar en proyectos, ya aquí llevamos buen rato en ellos. Uh-huh. Entonces, pues ya lo domino de alguna cosa, pues siempre salen cosas nuevas y de repente entran chavitos nuevos que los entrenamos, los empezamos a soltar y llegan con cosas que nunca he visto, así como que, órale, estos uh-huh. ya me están comiendo el mandado. Entonces, pues igual ahí te motiva a seguir practicando.
Y bueno, y eso de que sacan cosas que tú no sabes qué onda también van ligado con el siguiente punto, que es ser honesto o fallen bien.
Sí, ahí es otra cosa en la que es uno de los principales filtros que tenemos en la empresa. O sea, ahí lo que más valoramos es honestidad, una de las cosas que más valoramos. Entonces realmente teníamos gente que eran, por ejemplo, los Mr. Yes, los que les decía todo. ¿Lo tienes para mañana? Sí. No importa que es mucho, no importa. Y ya salíamos de las juntas. ¿Estás consciente de todo lo que acabas de decir? No hay pedo, me quedo a trabajar hasta tarde. Entonces, pues, de ahí de alguna manera es también, aprender a decir no, o sea, defender tus ideales y realmente, pues, todos necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo. Y de repente, pues, el trabajo a trabajar afuera, ya sea practicar o la familia o lo que sea, entonces, pues, aprender a decir no, ¿cierto?
Sí, sí. Y de hecho, pues, es más relajante, ¿no? O sea, menos estresante, porque si siempre estás con el sí en sí, por quedar bien con el jefe o con el cliente, estás todo estresado y ni
avanzas. Y al final quedas mal.
Sí, al final vas a quedar mal porque tú solo te echaste la bronca, ¿no?
Sí.
Sí, es cierto. Y bueno, viene ligado al siguiente punto, que es aprender a comunicarse. Y pues bueno, viene de... Me imagino sí, que es lo mismo, ¿no?
Sí, me acuerdo la presentación que les decía de que Google nunca olvida. Entonces ahí parte de la comunicación, pues es... Ahora sí que ahorita ya vivimos en un mundo donde ya trabajar remotamente con un cuate de la India es normal, trabajar con un cuate de China es normal, hacer pair programming con un cuate de Estados Unidos es normal. Entonces, de alguna manera, tiene uno que entender que la comunicación es súper básica en este negocio. Entonces, hay que estar practicando así bien nuestro lenguaje. Y es bien chistoso que a veces le hacemos preguntas como que, a ver, ¿cómo le explicarías a un niño de 8 años que es una base de datos relacional? Y pues no saben qué decir. O por ejemplo, ¿cómo le explicas a un contador de que la transacción no pasó? Así, ese tipo de cosas. Entonces, pues la comunicación es básica en eso. Uno va a tener que interactuar con gente de múltiples niveles, de muchas áreas. Entonces, pues debemos de tener la capacidad de poder expresar.
Transmitir lo que quieres expresar, ¿no?
Sí, exacto. Pero,
tocando un poco ese punto, en mis equipos de trabajo yo tengo una regla. No se vale decir, en mi máquina así funciona.
¿Qué decía en el de que le dijo, le respondió el jefe, así que el developer le dijo, es que mi máquina así funciona? Y el jefe le dice, pues es que no le vamos a mandar tu computadora al cliente.
Sí, exacto. La máquina funciona, el cliente le está sucediendo algo y tienes que entender qué fregado está sucediendo en esa.
Exacto.
Okay, entonces es parte de un proceso de comunicación que no puedes dejar de lado. Uh-huh. Y no sé si eso tenga que ver con el siguiente punto que Mario anotó, que es de somos lo que escribimos. Eso tiene que ver también con cómo desarrollas tu escritura también para tener una comunicación buena.
Sí, definitivamente. Lamentablemente tenemos muchos chistes locales. ¿Sí? Que por ahí los vamos dejando. Por ejemplo, podemos estar inscritos a un mailing list de alguna tecnología. De repente hacemos así como que chistes locales, se nos va y nosotros decimos, pues nada más es con estos cuates. Pero a fin de cuentas, por ejemplo, Google la indexa. Entonces les decía hace rato de que Google nunca olvida. Entonces imagínense, en 5 años un reclutador busca su nombre y les aparece ese tipo de comentarios, entonces pues ya valieron. Entonces sí, desde la escritura hay que cuidar todo, ¿no?
Se trata más de también cuidar tu reputación.
Sí, exacto. Porque a fin de cuentas, durante toda tu carrera, lo que importa es tu reputación. Entonces, la tienes que cuidar, lo tienes que ir mejorando siempre. Porque de eso depende tu valor.
Sí, la reputación digital, ¿no? Mencionaban en... No me acuerdo dónde escuché eso.
Sí, porque ahorita realmente lo que haces es copias el username de los cuates que aplican y lo buscas en internet a ver qué hace, a ver qué ha hecho. A ver, okay, qué, a ver qué ha escrito.
Sí. Bueno, el siguiente sería, es administrar el pánico.
Sí, fíjate que ahí también me he dado cuenta de que es una de las cosas que no practicamos tanto, que no le tomamos tanto interés. Y tan es así de que llega un momento en el que pasa algo donde tenemos que tomar una decisión así de rápido y no sabemos qué hacer. Entonces ahí por ahí ponían el ejemplo de que si quieres ser el héroe, maneja el pánico. Porque realmente es lo que importa. O sea, necesitamos gente que tome decisiones, ¿no? Que espere a que alguien más tome la decisión. Entonces es una habilidad realmente muy, muy, muy preciada, muy, muy buscada. Es gente que domina el pánico y se atreva a tomar decisiones.
Y creo que esa confianza de dominar el pánico también te la da la misma práctica, ¿no? O sea, va relacionado con otros puntos, ¿no? Si ya es algo que ya has practicado, pues más fácil dices, va a pasar esto, no importa.
Exacto.
Tomar la decisión. Y viene el último punto que yo tengo aquí en mi lista, que no sé si haya más que me hayan faltado, pero es uno de los que más me gusta, ¿no? Que dice, gente aburrida renuncia.
Sí, es algo curioso de, no sé si es parte de la cultura nada más así de México o algo, pero realmente hay muy pocas personas que van y le dicen a su jefe que están aburridos. Y hay muy pocos jefes que crean la cultura o la confianza para que sus desarrolladores le digan que se aburren. Entonces, sí, ahí hay que, ahora sí que darnos un zape de los dos lados y levantar la mano. Si uno está aburrido, pues no da lo mejor de uno.
No es bueno señal, ¿no? Empezar a oír bostezos y...
Sí, ya es cuando ya uno empieza a entrar a la zona de confort y es o de plano te hundes en tu zona de confort o te levantas. Sí, porque realmente es muy malo eso. Cuando te empiezas a aburrir en tu trabajo, ya valiste.
Sí, entran las distracciones, ¿no? Empiezas a buscar, entretenerte en leyendo Twitter, Facebook o...
Sí.
Y ahí te la llevas, ¿no? A procrastinar. Sí. De hecho, sí, fíjate que sí me pasó a mí en un trabajo, por eso me gustó este consejo. O sea, darme cuenta que es verdad, ¿no? Estuve trabajando en una empresa y llegó el punto en el que ya todos los sistemas los conocía. Entonces ya no había como que un reto, pues, en estarle, y eran puros sistemas internos. Entonces no había como un reto de agregar nuevas features así rápido.
Ajá.
Y sí, mi vida se convirtió en qué voy a comer hoy, ¿no? O sea, ya es la una, ya es la cinco, ya me voy. Y pues sí fue medio aburrido, ¿no? Y pues ya no estoy ahí, entonces...
Sí, ahí también otra cosa que les podría recomendar es de que, pues a fin de cuentas, pues también somos profesionales, ¿no? Entonces si nos comprometemos a algo, pues hay que hacerlo, hay que darlo todo para terminarlo. Entonces si algo se empieza a tornar así medio aburridón, pues hay que buscar la manera de pues hacerlo divertido de nuevo, ¿no? No sé, automatizando cosas o... No sé, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto así muy viejo que no tiene test coverage y viene un bug, pues empezar así como que meterle algunos tests o lo que sea. Entonces eso va a ser muy difícil. Entonces eso te va a distraer un montón y va a hacer que de nuevo sea divertido. Entonces pues sí, hay que siempre verle el lado divertido de las cosas, el lado retante sobre todo.
Sí, es un buen consejo. Y otra pregunta que tenía yo para ti es, ¿un programador siempre programa? O sea, llega un punto en el que ya dices, ya no voy a escribir código, ahora voy a dirigir gente o a enseñar o...
Yo te puedo decir que los verdaderos programadores no, nunca dejan de programar.
¿Sí? Porque casi todos son como que de 30 años o menores, ¿no? O sea, ya casi no ves programadores de... Bueno, sí hay, pero casi no los ves como... Por ejemplo, en Mac Marriott, la mayoría eran veinteñeros, ¿no? Los asistentes. Ajá. ¿Y los mayores qué onda?
Sí, te puedo decir de que en empresas donde he estado hay gente grande en la que tiene mucha gente a su cargo, productos importantes a su cargo, así con millones de usuarios, pero encuentran la manera de automatizar sus cosas y siguen programando. O sea, no... De verdad, de que es tanto el gusto por programar de que no lo dejas por nada. O sea, ahí la parte era lo que decía ahorita, de que si estás haciendo algo, ya estás aburrido, por ejemplo, estar administrando cosas o revisar, por ejemplo, que todos se hayan capturado las horas, o si la factura ya se hizo, o de que si ya siguió un review con alguno de los developers o algo, pues tenlo por seguro que si es programador de verdad, va a hacer algo al respecto. O sea, eso es lo que nos caracteriza, de que si ya lo hicimos dos veces, el tercer ya no lo sabemos, lo automatizamos.
sí. ¿Y tú cómo la ves, Gabo?
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno tiene un plan de vida o ciertas metas a conseguir profesionalmente.
Ajá.
Pero tú regresas a tu casa y tu mente empieza a divagar en, oye, pero este proceso puede automatizarse así, o me acuerdo de un pet project que tenía ahí pendiente. Entonces, no dejas de programar, pero...
Sí, ejemplos claros, por ejemplo, los CTOs, por ejemplo, de Netflix o los de Amazon o así, esos cuates, si se fijan, van y dan conferencias de lo que están haciendo, y realmente ellos se meten hacia el código y hacen, son de los que más tienen contribuciones, y no por algo se ganaron ese puesto.
Sí, es cierto.
Pues, bueno, pues algo con lo que quieras concluir, ¿no?
Sí, me gustaría así como que finalizar con algo que leí hace poco, que le decían que el llamado la ventana rota. Decían de que muchas veces nosotros como programadores llegamos y era el ejemplo clásico de si, cuando uno renta un edificio, un departamento en un edificio, y este edificio, por ejemplo, ya no tiene pintura o tiene una ventana rota o una escalera no empieza a funcionar, entonces llega uno y ¿qué es lo que pasa? Pues así como que se le cae una cosa o rompe una ventana y otra más, no hay bronca. Entonces ya sigue con la vida, de repente ya los van a desalojar porque se va a caer el edificio. Entonces, en cambio, por ejemplo, si llegan a un edificio así bien cuidadito, llegan y se les cae, no sé, un ticket de algo y les da pena, lo recogen y lo tienen en su lugar. Entonces hay eso, analogía en software, de que uno como programador, de repente llega uno a proyectos nuevos donde está también organizado, también cuidado, que de repente uno le da miedo mandar cosas, porque qué tal que no es igual. Y de la otra cara de la moneda, donde uno llega a proyectos donde ya está hecho así un reverendo desmadre, y qué es lo que haces, pues agregas más.
Sí, copias y pegas, ¿no?
Exacto. Entonces, pues, así como que con lo que me gustaría cerrar es precisamente eso, de que nunca pierdas el profesionalismo, no importa en qué proyecto, y siempre trata de no dejar que se rompan más ventanas, irlos reparando y ir empujando a otra gente que vaya haciendo lo mismo para que el edificio vuelva a ser nuevecito.
No,
me llegó.
Sí, es que si uno no cuida su entorno, no puede dar el plus de dejarlo bien, ¿no? Entonces, si estás todo el día trabajando en un proyecto que tiene fallas por allá, fallas por acá, ya te aprendes a vivir y convivir con ellos, ¿no?
Sí, entonces ahí depende de tu calidad de vida.
Que se note que por ahí pasó Edwin o Gabriel, ¿no?
Pues no nos queda más que agradecerte, Edwin. Muchas gracias.
No, al contrario, a ustedes por invitarme, y pues ya saben, acá estamos.
Pues a la gente de Tijuana, o si van a visitar Tijuana en los próximos días, les recordamos el Super Happy Dev House de este año. Uh-huh. Va a ser en Mindhub el día 20 de abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pues ahí toda la información está en la página shdhtj.org.
Ok, bien. No, pues igual también, si gustan darse una vuelta acá para MagmaConf, pues es 5, 6, 7 de junio. Va a estar muy padre, las conferencias están así de están de muy buen nivel, vienen muchos cuates internacionales, y pues ya saben, o sea, los MagmaRails de los años pasados han estado así de muy buenos, y esta promete mucho más.
Manzanillo, ¿no?
Sí.
En la playa. Está libre.
Qué mejor, ¿no? Unos cheves, la playa y unos conferencias.
Y a ñoñar.
Nos vemos.
Hasta luego. Gracias, Edwin. Hasta luego.